63. Entraditas para ver la película que uno quiera en...
Los cines de la prensa.
Perfecto. Llegan las noticias.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado esta mañana que el PP madrileño siempre se ha mostrado de acuerdo en que se revisen contratos donde haya indicios de posibles irregularidades, pero revisar toda la gestión, dice, es una causa general contra el partido. Aguirre se ha referido así a la sentencia que anula la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre la gestión de Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella.
Me imagino que no es agradable para una jurista como Manuela Carmena, que además es jueza, que los jueces le digan que lo que ha llevado al pleno es ilegal y por eso es declarado nulo. Creo que no será agradable y por eso no contesta. Si hay indicios de alguna irregularidad y no digamos de alguna ilegalidad, nosotros seremos los primeros en apoyarlo, porque representamos a los madrileños que quieren claridad, pulcritud, y que todo lo que se gaste de dinero público sea gastado correctamente. Eso es lo que quieren los madrileños y nosotros, que somos sus representantes, lo queremos también.
Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CESIF han convocado paros parciales a partir de mañana, sábado, el domingo y el jueves 22 de diciembre para protestar por la falta de efectivos en el SAMUR. No descartan emprender una huelga indefinida en el caso de que no se atiendan sus demandas. Ambos sindicatos explican que los paros se van a iniciar a las 10 de la noche de mañana, también el 17, a partir de las 10 de la noche de mañana, 17 de diciembre, hasta las 2 del día 18 y el 22 de diciembre en horario de 12 a 2 y de 6 a 8 de la tarde. Exponen que se han dado continuos incumplimientos en materia de plantilla y que la falta de efectivos ponen en peligro la eficacia de un servicio público como es SAMUR Protección Civil. Juan Carlos Redondo es el portavoz del CESIF en SAMUR.
Necesitamos medios humanos, necesitamos personal cualificado de las tres categorías y para poder atender al ciudadano. Es donde básicamente es, no en oficinas, no en talleres, es lo que se dice en la distribución del operativo, tanto del operativo de ambulancia que atiende al ciudadano y tanto como lo que se dice en la central de comunicaciones y gestión de recursos que está en Madrid 112.
La presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, ha declarado media hora ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como investigada por supuesta desobediencia al Tribunal Constitucional al permitir votar las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente en el Pleno de la Cámara Catalana el 27 de julio. Forcadell ha llegado al Palau de la Justicia a las 9 y cuarto, secundada, entre otros, por el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el expresidente Artur Mas y políticos como Jordi Turull, entre otros, como representantes de entidades soberanistas. Escuchamos las palabras de Artur Mas y de Raúl Romeva, consejero de Exteriores del Gobierno catalán.
Una presidenta de un parlamento tiene que propiciar el debate, la discusión dentro de su parlamento democráticamente elegido y tiene que propiciar la votación. Si esto es un delito, es que alguna cosa falla en el sistema democrático español.
Esto va de que la gente pueda libremente y democráticamente expresarse, y si no se puede hacer en las condiciones actuales, porque es evidente que lo están poniendo muy difícil, lo vamos a hacer de otra forma, pero se va a hacer igualmente.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya sin retenciones, afortunadamente, en las principales entradas y salidas de Madrid capital se circula a esta hora con normalidad, pero deben tener cuidado con la lluvia porque siguen muy mojadas y muy resbaladizas prácticamente todas las carreteras de la comunidad. También cuidado con la nieve en la zona de la sierra porque a esta hora son obligatorias las cadenas o bien los neumáticos de invierno en el puerto de Navacerrada y está restringida la circulación a los vehículos pesados en el puerto de Cotos. Y también cuidado con la niebla, especialmente en la Nacional 6, en el Alto del León y en la A1 en la zona de Lozoyuela.
Recuerden que en Madrid capital hoy vuelven los cortes a las calles Gran Vía, Atocha y Mayor. Será a partir de las 5 de la tarde y van a estar vigentes hasta las 10 de la noche del domingo. El escenario, el mismo en el que se vivió la semana pasada, con 8 controles de acceso a estas vías repartidos por las calles y plazas adyacentes. Vuelven las restricciones al tráfico y con ellas también la ampliación de la zona peatonal en la Gran Vía. Y en la Bolsa de Madrid, ¿Cómo evoluciona el IBEX 35? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El selectivo, tras cotizar con ligeras pérdidas, logra recuperar el color verde, subida del 0,20%, 9.357 puntos, a la espera de que vayan sucediendo diferentes cierres de derivados financieros, que sin duda alguna van a mover los índices, ya sea al alza o a la baja. Ahora mismo los títulos de Merlin Properties se sitúan al frente de la tabla, ganan el 1,70%, la misma subida que registra Técnicas Reunidas. En negativo, Bankia es la peor compañía, al caer el 1,75%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 110 puntos básicos, cotiza ligeramente al alza y el euro logra mantener el nivel del dólar con 4 centavos.
Es todo, más noticias a la 1 en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía. No sé si estamos hoy mucho para hacer excursión, por lo menos sin paraguas, Belén. Pero tenemos
pues, hombre,
que hacer una excursión.
Hay que hacer excursión. También te digo una cosa.
Claro que sí.
Hoy hacemos excursión para hablar de un municipio que podemos visitar hoy, mañana, pasado, en invierno, en verano, en primavera, en otoño, porque San Lorenzo del Escorial, que es el lugar hacia el que encaminamos nuestros pasos, como todos los viernes siempre buscamos un municipio al que acercarnos, es un lugar de turismo obligado. Pero es verdad que si vamos estos días, durante estas fechas de Navidad, nos vamos a encontrar con algo que reconozco que a mí me encanta. Soy una apasionada, yo creo que de uno de los belenes más bonitos que encontramos en nuestra comunidad, más variopinto, ese belén monumental que encontramos en San Lorenzo del Escorial, que además es, oye, que está cumpliendo ya 20 años.
Sí, lleva un montón de tiempo.
Y que tiene una cantidad de figuras que no os podáis imaginar, y es monumental, como decimos, todo muy grande, todo muy grande, todo muy grande. Hay que buscar el elefante, yo siempre lo digo, hay que buscar el elefante. Sé que el Belén, lo tradicional, es buscar lo que es
la burra y el buey, también, si hablamos de animales.
Sí, pero es que el elefante es que es tremendo.
Ya.
Por favor, buscad todos el elefante del Belén monumental de San Lorenzo del Escorial. Que nos acercaremos a ese municipio, claro que sí, para hablar de ese Belén, pero la verdad es que los Belenes están en plena actualidad, y si tenemos el monumental de San Lorenzo del Escorial, el otro municipio en Alpedrete, durante este fin de semana tenemos un Belén viviente que también ya es un clásico y que nos encanta también a los de hoy en Madrid. El Belén viviente del Colegio San Agustín en Los Negrales, en Alpedrete. Un Belén además con tinte solidario, de del que os queremos hablar, pero claro, no solo de tinte navideño vive el hombre, diríamos, así que en Alcobendas también vamos a tener una cita con su alcalde, con Ignacio García de Vinuesa, para hablar, mira, precisamente de un puente. Decías tú que querías una impresora en 3D para hacerte la estrella de la muerte,
sí.
Pues también te puedes hacer un puente.
Se lo han hecho en Alcobendas.
En Alcobendas.
Me da mucha envidia a mí
han
esto.
Han hecho este maravilloso puente del que queremos hablar y que yo creo que va a abrir un antes y un después en el mundo de las obras públicas. Cuidado, cuidado, a ver qué es lo que pasa en
que
el futuro.
Que ya está en funcionamiento,
sí,
que
sí.
La gente ya puede pasear por encima del puente. Y además,
mira,
es bonito.
Perdona,
a mí me gusta.
12 metros de largo. ¿Cómo se hace un puente de 12 metros con una impresora? Por mucho 3D que sea.
¿Empiezas?
¿Esto cómo se hace?
Supongo que empiezas.
¿Y luego ya las vamos uniendo?
Yo creo que sí, pero que nos lo cuente el alcalde.
Que lo cuente el alcalde.
Venga.
Y sobre todo, si él ha transitado ya por él, y esto es seguro, porque
hombre,
a mí me da un poquito de...
Que no.
¿Yo?
Que
¿puedo saltar incluso encima del puente?
Señor alcalde ha pasado por allí. Es más, todo el equipo del ayuntamiento se ha subido al puente.
¿Y han saltado encima del puente todos juntos?
No lo sé, pero se han puesto todos encima. O sea, te
venga, vale,
decir,
entonces ya me atrevo.
Es seguro.
Entonces ya me atrevo. Y por cierto, que hablando del tiempo, claro que sí, hablaremos también de la previsión, a ver cómo se presenta el fin de semana, que da la sensación
chungo
de que va a ser un poquito feuco, sí.
Chungo.
Hombre, dicen que el domingo ya
sí,
va a salir el sol,
pero
va a ser frío.
Cuando se acabe.
Más frío, pero menos lluvia.
En fin, que lo del tiempo es lo que menos me apetece hoy, pero bueno, hay que hacerlo, hay que saber a lo que nos enfrentamos, a los elementos, ¿no?
Exacto.
Mandé mis naves a luchar. Estoy yo como Felipe II.
Pero
vale.
No contra los elementos.
Muy bien, muchas gracias, Almonacid.
Hasta luego.
Hasta luego. En fin, que me quejo yo de Ceballos, que digo que es más antiguo que el hilo negro poniendo música, y llega Cerezo, que es el hombre, en fin, que representa la modernidad. Y no, pero claro, esto es otra versión, ¿no? ¿Quiénes son estas que cantan? Pero bueno, era ser las Bácara, compañeros, era una versión nueva, pero esto tiene más años que, en fin, que la propia Bácara en sí. En fin, que ahí dejamos esta nueva versión de aquel tema que triunfó muchísimo en su tiempo, desde el tiempo de Cerezo también. Yo le echaba un poquito menos de años, pero sí, lo ha elegido él, así que le dejamos. Bueno, y con ambientación musical tomamos rumbo noroeste para conocer mejor uno de los municipios de nuestra comunidad, que como saben es algo que hacemos todos los viernes y hoy además lo vamos a hacer con un municipio que, en fin, el que no lo conozca es que no vive en este mundo. Les hablo de San Lorenzo del Escorial, donde para empezar, bueno, pues podemos ver en estas fechas ese magnífico Belén monumental del que hablaba Belén Almonacid. Blanca Juárez Lorca es la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial. Alcaldesa, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a empezar como siempre, con las coordenadas de San Lorenzo del Escorial. ¿A cuántos kilómetros está del centro de Madrid?
Unos 50, un poco más, 60 desde el propio centro igual.
Uh-huh. ¿Y cuántos habitantes tiene en estos momentos?
18.000, algo
uh-huh.
más.
Claro, siempre tenemos mucho lío entre San Lorenzo y San Lorenzo del Escorial. Esto pasa habitualmente incluso entre los propios madrileños, ¿eh? Que a veces nos perdemos.
Son el Escorial y San Lorenzo del Escorial.
Uh-huh.
La parte de arriba, donde está el monasterio, que es lo que parece que la gente no ubica más,
sí.
Pertenece a San Lorenzo del Escorial. Y desde un poco más abajo, incluyendo de hecho la casita, una de las casitas de patrimonio también, y parte de esos jardines, pertenece ya al Escorial.
Pero estamos hablando de dos municipios distintos.
De dos municipios distintos.
Lo que es verdad, alcaldesa, es que muchas veces al suyo, San Lorenzo del Escorial, le llamamos el Escorial porque está el monasterio.
Exactamente, sí. Fuera de aquí todo el mundo lo conoce como el Escorial.
Como el Escorial, exactamente. Sí. Bueno, vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, del monasterio y del riquísimo patrimonio que tiene San Lorenzo del Escorial. Pero estamos en las fechas en las que estamos y hay que hablar de algo que ya se ha convertido en un clásico, que es el Belén monumental que montan ustedes todos los años.
Pues sí, la verdad es que sí, que igual que hay tradición igual de dar un paseo por el centro de Madrid, ir a la Plaza Mayor y ver el ambiente, yo creo que se ha instaurado como otra tradición el hecho de venir a San Lorenzo a visitar el Belén monumental que todos los años ponemos.
Bueno, que además es un Belén, no sé si aquí intervienen belenistas profesionales, pero quienes intervienen son muchísimos vecinos.
Sí, porque belenistas profesionales... Bueno, yo creo que ya los que llevan 20 años haciendo...
Ya son profesionales, ¿no?
Profesionales. Casi. Claro, pero son voluntarios. Uh-huh. Son gente del municipio que, pues unos en unas tareas y otros en otras, según cada uno ha ido aprendiendo, van construyéndolo entre todos.
Bueno, además hay que decir, para quien no lo conozca todavía, que es un Belén muy curioso porque no es que tenga una ubicación única, sino que se va distribuyendo a lo largo de diferentes plazas, de calles... con figuras, yo creo que son de tamaño natural, ¿no, alcaldesa?
Sí, 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 exactamente. Hay figuras a tamaño natural y algunas más que natural, yo creo. Uh-huh. Tenemos el famoso elefante
el
que
famoso
decía
elefante.
Tu compañera,
sí,
que,
sí, sí.
Que es más grande que algunos elefantes reales. O sea que sí, sí, lo bueno es eso, que está dentro del propio pueblo, en algunas plazas, cada año cambian algunas de las ubicaciones, según también el que en ese momento, ese año lo coordine, pues según se piense que se pueden hacer en unas zonas o en otras. Ha habido años más extensos, otras más concentrados, según el diseño cada año.
Bueno, pues ya decimos que se ha convertido casi casi en una atracción, por lo menos durante estas épocas o durante estas fechas, que lleva a un número de visitantes casi casi igual que el del Monasterio del Escorial, que al fin y al cabo está ahí todo el año. Si tenemos que hablar del patrimonio de San Lorenzo del Escorial, claro, evidentemente, alcaldesa, el monasterio es lo principal que tienen ustedes allí. ¡Que vaya suerte!
Hombre, desde luego es por lo que se conoce al municipio en todo el mundo. Eso uh-huh. lo tenemos claro. Y luego ya nuestra labor es conseguir que se conozca algo más, ¿no? Dentro de lo que es el pueblo, el casco histórico, todo el entorno natural que también que en el que estamos dentro, ¿no? Y que eso también, pues, tiene la gente tiene que conocerlo y disfrutarlo.
Es muy fácil de todas maneras, porque es verdad que todo lo que es el entorno del monasterio, es decir, las calles adyacentes, son callecitas muy bonitas y además que tienen tienen ustedes restauración para todos los gustos, en fin, y para todos los precios además.
Sí, 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 claro, porque bueno, ya sabemos, por lo menos yo creo que en la cultura española está muy arraigado, ¿no? Parte de disfrutar de un día de turismo es poder comer bien. Entonces, uh-huh. bueno, pues intentamos, claro, desde luego, esa oferta también es muy amplia.
Uh-huh. ¿Cómo cuántos visitantes pueden pasar por San Lorenzo del Escorial atraídos por ese monasterio que está considerado una de las octavas, de las ocho maravillas del mundo?
Claro, el monasterio, sabemos porque ellos en el uh-huh. monasterio tienen estadísticas, claro, por la venta de entradas, claro. que pasa más de 500,000 de personas al año. Uh-huh. Son unas cifras que últimamente, por lo menos, tuvieron una época que bajaron y ahora parece que están, por lo menos, manteniéndose, volviendo a subir. Lo que pasa que no todas esas personas pasan por el pueblo, porque también hay visitas guiadas que vienen, ven el monasterio y se van, pero también luego hay mucho turismo, sobre todo de la Comunidad de Madrid, que es al revés, que vienen a pasar el día San Lorenzo, pero no entran al monasterio. Entonces, uh-huh. por lo menos nos tenemos que mover en esas cifras o más. El año pasado tenemos, además del Belén monumental, tenemos un Belén tradicional, lo que todos entendemos por Belén, ¿no? Sus casitas, sus figuras,
sí.
los reyes, el misterio. Y ese está en un sitio interior donde sí tenemos un contador de personas. Solo ese Belén el año pasado sabemos que pasaron más de 30,000 personas a verlo, uh-huh. en estas tres semanas de Navidad.
Que no está nada
o sea,
mal,
que
¿eh?
Realmente, claro, fuera es imposible en la calle contar las personas, pero el número de gente que viene es altísimo.
Bueno, ya si nos trasladamos a cualquier época del año, que todas son buenas para ir a darse una vuelta por allí, por San Lorenzo del Escorial. Bueno, hay que decir que están reconocidos como monumentos histórico-artísticos, además del monasterio, evidentemente, y de los jardines del monasterio, la primera, segunda y tercera casas de oficios, la Casa de la Compaña, la Casa de los Infantes, la Casa de la Reina y la Casita del Infante, que yo no sé si atraen a tantos visitantes o son tan conocidas.
No, la verdad es que no lo son, porque de las que has dicho prácticamente todas son las casas que rodean la lonja, ¿no? El patio que rodea al monasterio. Además, algunas de ellas son viviendas y no se pueden visitar, se pueden ver por fuera. La Casa de la Compaña es la Universidad María Cristina, que tenemos aquí, que entonces tiene también unos patios y, bueno, es maravillosa. Y la Casita del Infante es la otra, una de las casitas de patrimonio que tenemos aquí, que los jardines, la verdad es que solo los jardines merecen la pena. Pero es mucho menos visitado que el monasterio, no hay comparación. Estamos intentando trabajar de la mano de Patrimonio Nacional para que la gente empiece a descubrir esos sitios.
Bueno, y luego es verdad que muchas veces vamos hasta allí atraídos pues por la riqueza patrimonial que tienen en este municipio, pero luego es que tienen ustedes un entorno natural que es una maravilla.
Sí, sí, sí. Mucha gente no lo sabe, pero más del 80% del municipio de San Lorenzo es zona verde protegida. Son espacios uh-huh. verdes protegidos. O sea, que tendríamos más que estar orgullosos casi, ¿no?, del entorno verde que lo que son los edificios. Y, sin embargo, es curioso que se nos conoce por lo contrario, ¿no? Vamos a intentar a ver si en este año que viene abrimos nuevas rutas y podemos enseñar a la gente otras cosas que muchos de ellos desconocen.
Bueno, hay que decir que San Lorenzo del Escorial se encuentra en las laderas del Monte Abantos, ¿no?
Sí.
Que es una montaña que además ha condicionado mucho el trazado del municipio, que no sé si sigue creciendo o no, alcaldesa.
Ahora mismo prácticamente no tenemos espacios, porque eso lo que ahora mismo no es zona construida es zona verde protegida. Aparte que tampoco está ahora mismo en nuestra intención el urbanizar más, porque pensamos que eso al final acabaría con lo que es el encanto de San Lorenzo del Escorial. No digo los nacidos aquí, porque esos han nacido aquí, pero todos, como yo, por ejemplo, que decidí venirme a vivir aquí, uno de los valores fundamentales era ese entorno. Entonces no tendría sentido que no lo, al revés, ¿no?, que lo protegiéramos, sino que lo acabáramos con él.
De todas maneras, a mí siempre me llama mucho la atención que estando tan cerca de Madrid, tenga tan pocos habitantes. Quiere decir, la gente, es verdad que se ha ido animando a alejarse de la ciudad cada vez más, porque, hombre, evidentemente los medios de comunicación, las carreteras y demás, cada vez son más fluidas, hay más posibilidades de transporte público, pero San Lorenzo del Escorial es un sitio estupendo para vivir.
Sí, 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 desde luego, porque muchas veces, o sea, tienes una calidad de vida, aunque sea a partir del horario de llegar a casa, que no se tiene en otros sitios. Entonces, desde luego, para mí lo es. Ha subido bastante, de todas maneras. Desde el año 2000 hacia aquí ha subido bastante la población, más de 6.000 habitantes o así. Quizás a la gente ya le parece un poco lejos, pensando que el trabajo mucho está alrededor de Madrid, ¿no? Centrado en Madrid, pues a la gente quizás le parezca una distancia un poco lejos, pero desde luego a la mayoría, a todos los que estamos aquí, compensa esa posible distancia al trabajo con lo que luego te supone vivir aquí.
Bueno, luego es verdad que están ustedes bien comunicados, es decir, cualquiera que quiera ir a pasar un fin de semana, una tarde al Escorial puede hacerlo perfectamente, sin ningún problema.
Sí, perfectamente, claro, sí, sí, porque tanto con autobús, con tres o ya en coche particular se puede llegar perfectamente y bueno, desde lo que es al principio de la carretera de La Coruña, en media hora se está aquí ya.
Bueno, alcaldesa, sugiéranos un rinconcito de San Lorenzo del Escorial que no sea el clásico, el típico, pero que a usted, en fin, le parezca un sitio que merece la pena que nos pasemos por allí.
Pues yo, cualquiera que mezcle igual eso, el entorno con el entorno natural con el municipio. A mí, uno de los sitios, como he comentado, los jardines de las casitas del Infante, me parece que los propios jardines y la vista que hay de los jardines luego del municipio, me parece que es un sitio que merece la pena visitar.
Bueno, y luego hay unas excursiones estupendas, que es ir subiendo por todas esas... hay unas casas preciosas en San Lorenzo del Escorial, ir subiendo hasta el pantano, ¿no? Prácticamente.
Claro, sí, sí. Ese barrio, la verdad, es que está trazado de tal manera que prácticamente desde abajo las casas no se ven, ¿no? Y luego son unas casas muy bonitas, pero que están también mezcladas con el entorno, que bueno, es un barrio maravilloso, sí, con unas vistas estupendas, claro, una vez que llega uno arriba.
La ventaja que tiene San Lorenzo del Escorial es que aunque hayamos estado una vez, podemos ir dos, tres, siempre vamos a descubrir algo nuevo. Además, hombre, los vecinos están muy acostumbrados a recibir visitantes, tratan a todo el mundo divinamente. Los sanlorentinos y los gurriatos, ¿por qué se llaman gurriatos los habitantes de San Lorenzo?
Buena pregunta, y pues...
La alcaldesa no lo sabe.
Sí, sí. ¿Ah? Sí que en su momento, ¿sí? pero viene, es por unos pájaros. O sea, el gurriato es como se llama, por un lado se llama a unos pájaros y también a los, como decir un poco un pipiolo o algo así, un jovencillo, ¿no? Entonces lo que no se ponen de acuerdo es a veces de dónde viene el significado.
Bueno, pero lo cierto es que les podemos llamar gurriatos y no se nos enfadan, ¿no?
No.
Vale.
Claro que no.
Y sanlorentinos también. Bueno, las próximas fechas, que son las navideñas, bueno, pues supongo que tendrán ustedes, aparte de ese Belén monumental, una serie de actividades, en fin, que imagino que pasarán, evidentemente, por una cabalgata de reyes, que ya estarán organizando, ¿no?
Sí, por supuesto, el día 5. Y también durante todas estas fechas hay una actividad que ya hicimos el año pasado, que es la que llamamos Música en la Calle, que es que se deja abierto quien se quiera apuntar a cantar en la calle o a tocar con instrumentos, según lo que quieran. Entonces hay determinadas horas y determinados sitios. Todos los días va a haber gente en la calle cantando. Hay más de 200 personas que se han apuntado ya. Entonces, prácticamente todos los días, a la una y media, o sea, al mediodía, y luego otra vez a partir de las 7 de la tarde, pues en distintos sitios del pueblo habrá pequeños coros, bueno, más grandes, según se hayan querido apuntar. Y como aquí, por suerte, hay bastante cultura musical, pues sí, es una cosa que los propios de aquí, pero bueno, también a la gente de fuera. Cualquiera que quiera se puede apuntar a través de la Casa de Cultura y aprovechar ese espacio cantando y dando ambiente.
Bueno, pues es una razón más para visitar San Lorenzo del Escorial. No sé cómo va a ser este fin de semana, alcaldesa. ¿Tiene nieve a estas horas o no?
Nosotros que lo estamos mirando todo el rato, porque como mañana por la mañana inauguramos el Belén, parece que esta noche deja de llover y ya luego no dan lluvia en el resto de la semana.
Bueno.
O sea que para nosotros la previsión es buena, ya veremos luego. Pero bueno, de hoy a mañana sería raro que se equivocaran.
Vale.
Ahora sí que está lloviendo y hasta por la noche. Pero
bueno,
luego ya termina.
Pues que lo sepan los oyentes de Onda Madrid, que aunque ahora esté lloviendo, mañana en San Lorenzo del Escorial las previsiones son de no lluvia y, por lo tanto, buen momento para asistir a esa inauguración de ese Belén monumental, darse una vueltecita, pues el que quiera por el monasterio o por la iglesia del monasterio, tomarse unos platillos, en fin, serranos allí en cualquiera de los muchísimos restaurantes que hay en San Lorenzo. Y, oye, el que tenga afición a cantar, pues a cantar, que es un plan, además es un plan muy familiar, que se puede hacer con toda la familia. Blanca Juárez Lorca, alcaldesa de San Lorenzo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengan ustedes una felicísima Navidad.
Pues
nos vemos allí en el Belén.
Eso es, aquí os esperamos a todos.
Hombre,
muchísimas gracias, Eli.
Me voy a llevar a Almonacid, a lo del elefante. Es que si no la llevo a lo del elefante, es que se vuelve loca. A mí
una cosa,
por cierto, que me gusta mucho del nacimiento de San Lorenzo, que se ven todavía mantas de aquellas que tenían nuestras madres,
que son esas
blancas con rayas o rojas o azules. Se siguen utilizando,
claro,
¿a que sí?
Son las que se van quitando de las casas, que los vecinos, como lo saben, las donan a los voluntarios del Belén para que las usen. Entonces, claro, son todas esas mantas que todos recordamos de casas o de casa de nuestros padres o nuestros abuelos.
Es verdad, pues a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención lo de las mantas del fíjense en qué cosas se fija cada uno, Belén en el elefante y yo en las mantas. En fin, alcaldesa, que ha sido un placer, muchísimas
gracias.
Un abrazo,
hasta luego. Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Un largo beso de despedida. El trepidante final de una novela. Una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
¿Te acuerdas de las mesas conectadas con teléfonos? ¿Recuerdas los shows más picantes? El mismo ambientazo de siempre en Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Nuestro teléfono 900 10 30 63.
Es que claro, estamos a 16 de diciembre ya y la Navidad empieza a ser una constante en nuestras vidas. Y como no puede ser de otra manera, pues también empieza a ser una constante en este programa. Del Belén, este monumental de San Lorenzo del Escorial, nos vamos a ir a otro que respira. Hablo de un Belén viviente, el del Colegio San Agustín, que se monta en Los Negrales, en el municipio de Alpedrete, y en el que participa pues todo un colegio. Es tan realista que hay hasta dromedarios, cabritos, conejos, ponis, burros, patos, ternera, en fin. No está contenta ni nada Gloria Talavera y disfrutando de este Belén. Gloria, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y la Navidad ya ha llegado hasta Los Negrales, en Alpedrete, en la iglesia parroquial, con más de 150 personas involucradas en este Belén viviente, con muchísimos animales y con muchos asistentes también que quieren ver cómo se ha realizado este auténtico pueblo. Estamos con el organizador, con el padre Isaac. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gloria.
Y esto sí que es armar el Belén, ¿eh?
Se armó el Belén. Y como decías, fíjate, aquí ahora mismo solo hay 150 niños, padres, madres, personas que han hecho posible que este Belén se lleve adelante. Pero van a ser muchas más las personas que participen, ¿eh? Esta tarde vendrá otro turno de 200 personas, mañana sábado, el domingo. Por lo tanto, yo cuento que son unas 1.000 personas las que van a participar de una u otra manera y ojalá que sean muchos los que vengan.
¿Cuánto tiempo lleva a organizar esto? Porque además, en previsión de que la lluvia podría aparecer, habéis hecho pequeños establecimientos representando a las distintas profesiones, los alfareros, los herreros, las floristas.
Sí, pues mira, son un montón de niños llenos de ilusión. Si vamos haciendo un recorrido, como estás viendo, como estamos viendo aquí en directo ahora, está el alfarero, está el carpintero, está el herrero, está el panadero, está la floristería, está la bodega. Bueno,
¿cuánto tiempo os lleva montar todo esto?
Sí, pues llevamos desde el mes de octubre ya preparando, diseñando todos los puestos, porque como ves, estamos al aire libre, son todos puestos diseñados, creados, y para este momento, para que todas las personas disfruten, no solo los que estamos participando, sino sobre todo muchos de los que van a visitarnos, ojalá que sí sea.
Vosotros sois los canteros, ¿no? Estáis picando aquí piedra, contadme, ¿qué tenéis que hacer?
Pues tenemos que picar las piedras y hacer formas con ellas.
¿Sabéis lo que hacían los canteros? Porque aquí en Alpedrete es una profesión que todavía está muy de moda, ¿no?
Sí.
Los canteros, los herreros, estoy viendo por aquí los alfareros, con auténtica arcilla, padre Isaac. ¿Vosotros qué estáis construyendo? Contadme.
Estamos vasos. Haciendo arcillas.
Vasos para comer.
Platos.
Muy bien. ¿Cómo se han elaborado todos estos trajes que llevan?
Bueno, eso es gracias a la labor de los padres, madres, que llevan tiempo también preparando para que sus hijos estén en la mejor manera posible, lo más bonitos posibles.
¿Y esta casa?
Pues esta casa también la hemos preparado, es diseñado, como ves, dibujada, preparada para este evento. Son casas de Belén, habitantes de Belén que viven ahí, que hoy también se han enterado de esta gran noticia, que ha nacido Niño Jesús.
¿Qué materiales se han utilizado? Porque son auténticas construcciones, como decíamos, que representan aquella época, ¿no?
Sí, pues hay un poco de todos los tipos de materiales, la verdad. Fíjate que están hechas, también tienen ventanas, todo está montado también con luz, decorados con el máximo detalle para que todo quede lo más bonito posible.
Y aquí los carpinteros, que me imagino que también están dándole fuerte ahí al serrucho, que estáis construyendo porque San José fue carpintero, ¿no?
Exacto, estamos construyendo una casa que nos han pedido.
Una casa toda de madera, ¿no?
Pues claro.
¿Esta profesión es difícil?
Pues sí, más o menos.
Un poquito, ¿no? Y también, como decíamos, todo un aliciente, si uno viene a este Belén navideño, contar con la presencia de muchos animales. ¿Cómo habéis conseguido que hasta aquí hayan llegado bueyes, cabritos, conejos, patos, dromedarios? Contadme.
Pues eso es gracias a la generosidad de muchas personas, de familias, de personas que tienen en su casa todos estos animales y que al enterarse de que realizábamos este Belén, pues han dicho, oye, contar con nosotros, con nuestra colaboración, que queremos también de alguna manera aportar nuestro granito de arena y participar.
Vamos a hablar con algunas de las madres que también están aquí, me imagino, involucradas. ¿Cómo estáis viviendo esta mañana la organización de este Belén tan extraordinario? Contadme.
Pues la verdad que es algo extraordinario, hemos trabajado mucho en él y con mucha ilusión, muchas ganas, y hemos empezado, aquí tenéis el puesto de la fruta y la verdura, hemos montado todo para que acudéis aquí a la sierra a ver nuestro Belén viviente, que somos las madres solidarias que participamos y los padres en él. Y la verdad que es un inicio muy importante para empezar la Navidad. Y aquí en Los Negrales, la verdad que con el padre Isaac, que lo prepara todo muy bien y lo organiza, hemos empezado el otro año, hace 2 años, y este es nuestro segundo año.
Y lo que puede hacer aquí el público que venga, además, es traer productos no perecederos, sí, que queréis repartir entre las familias más necesitadas, ¿no?, de la Comunidad de Madrid.
Eso es. El objetivo del Belén Viviente son varios. Por un lado es disfrutar, pasarlo bien. Por otro lado es vivir el auténtico sentido de la Navidad. Ese es el gran sentido. Pero por otra parte tiene este carácter, este matiz solidario. Todas las personas que vengan, aquí no cobramos nada por entrar a ver nuestro Belén, pero sí pedimos que traigan un alimento de comida para dárselo a través de Cáritas a personas, familias, con nombres y apellidos concretos, además, que conocemos, que vamos a poder ayudarles.
Castillo de Herodes, vaya montaje, esto sí que es espectacular, ¿no?
Este es el Castillo de Herodes, que es la zona, como ya sabes, un poco así, peor. Aquí están las ciudadanas romanas, los soldados, no sé, pregúntales tú a ver qué hacen aquí ellos.
Estas romanas que están guapísimas, ¿cómo ha sido la elaboración de estos trajes? ¿Quién nos ha ayudado?
Las madres.
¿Y Herodes por dónde está? Anda por ahí, ¿no? Me imagino, escondido, sí, ¿no? Buscando a niños, ¿no?
Sí.
¿Qué os parece? ¿Cómo vivís la celebración de este Belén? Contadme.
Pues con mucha ilusión y ganas.
Con mucha ilusión y ganas. Y además este año habéis querido incorporar una novedad, que la gente pueda venir y disfrutar de buenas viandas. Aquí tenemos castañas que se están asando, como decíamos en este momento, bocadillos que se van a vender.
Sí, aquí está una de las personas que ha participado muchísimo en el Belén, que ha estado preparando todo lo de los animales, que va a estar vendiendo castañas. Como lo ve, ya están preparadas las castañas para vender.
Y una estupenda barbacoa que huele fenomenal. ¿Cuál ha sido tu participación? ¿En qué te has implicado? Cuéntame.
Pues un poco en casi de todo. Yo soy una persona bastante hábil en el tema de construcción y bueno, pues un poco colaborando en todo lo que hemos podido y bueno, pues el tema también de hacer el cercado de los animales, de sobre todo un poco el montaje de todo lo que es la infraestructura grande. Luego el tema de decoración, ya aquí las mamás son unas expertas.
Es una maravilla ver todas las edificaciones que habéis hecho, decíamos en previsión de la lluvia, que los niños están a cobijo en cada uno de los puestos de las especias, de la panadería, aquí están amasando, ¿no?
Claro, ya preveíamos que iba a llover, entonces pues no ha habido más remedio que sacar el apoyo logístico y cubrir todo lo que podamos, hasta el camello. Le hemos ido a poner un chubasquero improvisado.
¿Qué tal se están portando cuando vinieron anoche estos animales?
Anoche y algunos esta mañana temprano.
¿Qué tal? ¿Qué tal se han comportado aquí con tanta gente?
Bueno, quitando que se nos ha escapado esta noche la vaca.
No me digas.
Ha estado aquí rondando a sus anchas. Pero...
¿Ha destrozado alguno de los edificios?
Nada, todo está hecho a prueba de niños, o sea que los animales lo aguantan perfectamente.
Hemos nombrado eso, conejos, patos, no sé si hay alguna nueva incorporación
sí,
este año.
Pues mira, te digo todo el número. Hay un dromedario que viene de Valencia, tenemos patos, tenemos dos corderitos, tenemos cabritos, tenemos burro, tenemos pony, tenemos vacas, terneritos, bueno, pues hay de todo.
Y una posada, ¿no? Que no podía faltar para repostar si hace falta o para dormir, ¿no?
Si te parece, vamos a tomarnos un vino, que con este frío así entramos un poco en calor.
Bueno, estas posaderas, ¿qué me ofrecen con este día tan fresquito?
¡Bizcocho y chocolate!
¿Bizcocho y chocolate se puede tomar?
Sí.
Muy bueno para esta temperatura. Y ahí están asando castañas. Vamos también a la panadería para conocer... ¿Qué pan se está realizando esta mañana aquí en este puesto? ¿Estáis aquí amasando? Porque claro, serán muchos los clientes que tengáis esta mañana, ¿no? ¿Qué tal se está dando la mañana? Contadme.
Un poco fría. Nos han venido muchos clientes ya.
Nos han venido muchos clientes. ¿Qué tal lo estáis viviendo vosotras? ¿Que eres madre de alguna de las alumnas?
No, son todas alumnas.
¿Y tú?
Soy madre, pero de otros que no están aquí.
Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo vives tú también esta mañana?
Bueno, pues lo vivimos con muchas ganas, pero bueno, se nos estropea un poco el tiempo, que siempre lo deja un poco así, pero con mucha ilusión porque llevamos mucho tiempo preparándolo y la verdad es que merece la pena vivirlo.
Voy a preguntarle también al padre Isaac, ¿se sabe qué tiempo hacía? No sé si lo cuentan las crónicas... ¿Cuándo nació Jesús?
Sí. Sabemos que aunque en nuestro calendario decimos que Jesús nace en el año cero, ¿verdad? Estamos acostumbrados a decir antes o después de Cristo, desde ese año cero sabemos que nació entre el menos 6 y el menos 4.
¿Y de temperatura también así?
La temperatura tiene que ser fría como aquí hoy nosotros que estamos con mucho frío.
Vamos al portal de Belén porque aquí hay hasta un niño auténtico, ¿no?
Sí, tenemos un niño auténtico, bueno, podía ser de otra manera. Que lo han traído en este caso María y José, ya en brazos lo tienen, resguardado también entre la paja y con una mula y un buey.
Bueno, pues vamos hasta el portal de Belén, que será el final de este recorrido, con la llegada también, por supuesto, de sus majestades, los Reyes Magos, y madres, bueno, que traen a sus bebés también y que, como decimos, están aquí en este Belén. Vamos a conocer, esta es la mamá del niño Jesús en este caso.
Bueno, ¿quién está? Es su tía, la mamá estará por ahí.
Bueno, ¿qué tal estar aquí en el portal de Belén? ¿Qué supone también para vosotros?
Pues bonito, una representación que está haciendo mi sobrino, ¿no?
Tu sobrino, ¿no? Sí. Qué bonito. ¿Qué tal se porta el Jesús de este año? ¿Quién es María? ¿Por aquí dónde está? Tú, cuéntame.
Pues...
Está portando bien, ¿no?
Sí.
No llora. ¿Dónde está San José? Que le he perdido de vista. A ver, San José, ¿qué tal? ¿Cómo es vuestro portal? ¿Es acogedor o no?
Sí, es acogedor.
¿Y los reyes qué traen para este niño?
Oro.
¿Incienso?
Yo soy el del oro.
Bueno, traen oro, incienso y mirra, que era lo habitual en la época. Me imagino que pasarán por aquí, por este portal, distintos niños, ¿no?
Sí, claro, para que en todos los puestos, para que no estén tanto tiempo los niños, que como te decía al principio... No se les haga muy pesado, va a haber varios turnos para que todos puedan participar de alguna manera.
Por último, Padre Isaac, creo que además tenéis esta misma tarde alguna sorpresa con un coro que va a estar aquí, ¿no?, interpretando villancicos.
Sí, esta misma tarde, hoy viernes a las 5:30 de la tarde, Hay un coro, el coro de la coral del Colegio San Agustín. Esto es un trabajo conjunto del Colegio San Agustín y de la Parroquia del Carmen. Y entonces a las 5:30 habrá el concierto. Por lo tanto, invitar a muchas personas que ojalá puedan acercarse. Y recordar un poquito los horarios, si me permites. Hoy estaremos desde ahora que hemos comenzado hasta la 1:00. Esta tarde de 4:30 a 7:00. Mañana de 11:30. Mañana sábado de 11:30 a 2:30. Y por la tarde de 4:30 a 7:00. Y el domingo también de 11:00 a 2:00.
Bueno, pues si alguien quiere conocer cómo se monta un auténtico Belén, tiene que venir a Los Negrales, al Pedrete, y vivir la auténtica fiesta también navideña.
Eso es, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, calle Santa Emilia, número 3. Ojalá que sean muchos los que vengan.
Bueno, pues aquí nos quedamos con la música de los villancicos.
¡Qué bien! Mira, aprovecha todo Gloria Talavera, ¿eh? Ahora resulta que se quedan al Pedrete. Pues nada, nada, que monte un par de figuritas de nuestra parte. Gracias, Gloria.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Son innumerables los beneficios asociados con el ejercicio terapéutico y multitud de estudios demuestran que su práctica regular es esencial para disminuir y retrasar los efectos del envejecimiento.
Me regalaron mis hijos el PAC. Llevo 2 semanas utilizándolo y ya noto los resultados. No me duelen las manos y ya no tengo esa pesadez en piernas y brazos. Además, duermo muchísimo mejor y gracias a la tarjeta que viene en el PAC, les puedo llamar siempre que quiero para consultarles.
Ejercicio terapéutico para mayores de 60. Consígalo en esta oferta exclusiva de La Tienda en Casa con un 50% de descuento llamando al teléfono 902-400-436.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas. Instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Teasing you with underage. Could he be waving from a tropical sunset? Static silhouette somehow. Single in his bed someday. Quiet till it falls. Trash can that burned a cigarette somewhere. I should still have fall, fall, fall.
Bueno, pues vamos a aprovechar este viernes y este ratito de radio que nos queda por delante para visitar otro municipio de Madrid. Si les digo Alcobendas, dirán ustedes, hombre, Alcobendas lo conocemos todos. Lo que a lo mejor no saben algunos de ustedes es que desde ayer Alcobendas tiene una atracción muy especial. Fíjense, se trata ni más ni menos que el primer puente peatonal hecho en el mundo a través de la tecnología de impresión 3D. Es un puente, que tiene 12 metros de largo, que tiene casi otros 2 de ancho, 1,75 creo que es la anchura de este puente. Está situado en el Parque de Castilla-La Mancha y los vecinos ya pueden disfrutarlo como lo disfrutó ayer durante la inauguración el alcalde de municipio, don Ignacio García de Vinuesa. Muy buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días.
Bueno, están ustedes que lo tiran, quiero decir, se han convertido en un municipio emblemático y aparecen en todos los medios de comunicación porque ese puente, que además es muy bonito, creo que es el primer puente peatonal que se hace a través de esta tecnología, ¿verdad?
Efectivamente, es el primer puente y tengo que decir yo, si Eli me lo permite, voy a contar mi experiencia personal sobre este proceso porque ha sido sorprendente. Cuando la empresa que ha hecho el puente nos propuso al ayuntamiento hacer un puente con una tecnología de impresión en 3D, yo siempre pensé en lo que hasta ahora había entendido que llegaba a la tecnología de 3D, que son piezas con materiales de plástico, sí, algunas muy complejas, que sirven para mil utilidades distintas, entre ellas la medicina, pero la aviónica, pero hasta ahí llegaba. Y siempre pensé que los materiales que se utilizarían serían materiales de una composición u otra, pero siempre derivadas del plástico. Sí. Claro, me dice, no, el ayuntamiento estaría interesado en que pudiéramos hacer el resultado final de una investigación en desarrollo y montar un puente. Bueno, pues siempre pensé que podría ser con un material, un polímero, una cosa de esas, que se utiliza a veces en el mobiliario urbano, pero cuando me dijeron, no, ¿quieren venir a ver cómo se hace? Bueno, sí, y fui a la factoría donde se hacía aquello y claro, me quedé impresionado porque es una impresora que trabaja como una impresora de las que conocemos, sí, con unos chorros, pero de hormigón, una cosa asombrosa, de tal manera que sobre una plancha determinada, los inyectores, muchos, de hormigón, van haciendo capa a capa, capas milimétricas, y dándole forma, y de tal manera, a ver si soy capaz de explicarlo, que esta tecnología tiene la ventaja que, como está siguiendo un proyecto determinado hecho en ordenador, alguno de los inyectores, cuando tiene que parar, para, porque ahí va una figura determinada, una zona en la que no se va a hacer el hormigón. Lo que se nos pueda ocurrir que pudiera hacerse en plástico, también se puede hacer en hormigón, una cosa sorprendente.
Claro, aquí además no hace falta ni encofrados ni ningún tipo, con lo cual esto se puede hacer en un tiempo mucho más corto y evidentemente, como usted dice, alcalde, se le puede dar la forma que uno desee. En este caso se ha optado por un diseño, a mí me parece muy bonito porque se integra perfectamente con lo que es la naturaleza, claro, que rodea el puente en el parque, ¿no?
En los laterales del puente, que es para los que no lo hayan visto, yo como Eli también les invito a que vengan a verlo, los laterales del puente es donde están las filigranas que el autor del proyecto ha hecho. O sea, no son paredes lisas ni en todas de la misma forma, sino que tienen unos dibujos que pueden recordarte árboles entrelazados, que le hacen muy atractivo al puente y que se han hecho, y hacer eso a mano, pues probablemente sería absolutamente impensable. Sin embargo, con esta tecnología de inyección en tres dimensiones, sí se puede hacer. Y como dice Eli, dices muy bien, Eli, en un tiempo mucho más corto y probablemente, aunque en este caso no le ha costado al ayuntamiento nada, probablemente con un coste inferior. Pero cuando nos hablan de determinadas tecnologías, pues nos las imaginamos, pero cuando la ves la realidad te das cuenta de que efectivamente la investigación y el desarrollo puede llevarnos a avanzar en algunos aspectos de una forma prodigiosa.
Bueno, ha mencionado usted una cosa, alcalde, que me parece muy interesante que incidamos en ella, y es que al municipio esto no le ha costado nada, porque habrá quien esté pensando, bueno, el alcalde de Alcobendas, que está que tira el dinero, vamos, que ha decidido dejarse un dineral en hacer un puente de estos, pues para llamar la atención sobre el municipio. Ni un duro. Ni un euro, mejor dicho.
Nada. No, ni un duro euro. No, para nada. La ventaja que tiene Alcobendas, y tengo que decirlo, que en esto sentirme muy orgulloso, es que al haberse convertido en algún aspecto un municipio referencia, sabiendo que proyectamos las cosas que aquí ocurren, pues recibimos con frecuencia propuestas para que en Alcobendas se inicie en determinado proyecto, y de hecho, Eli, así va a pasar en el futuro. Hay algunas empresas que quieren, nos han venido a ofrecer la aplicación de tecnologías. Al final vienen a suponer ventajas para los vecinos, porque si no, pues no nos interesaría tanto. Pero vamos a tener que atender posibilidad de poder montar en Alcobendas algunas tecnologías que son bastante revolucionarias. Yo tengo que decir, por ejemplo, una cosa que no sabe nadie, Eli, y que me permito contarlo brevemente.
Sí.
La policía de Alcobendas está utilizando en sus comunicaciones un teléfono móvil, un smartphone.
Sí.
La policía siempre habíamos visto que utilizaba lo que llamábamos walkie-talkie, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en su día, en conversaciones con una empresa local muy poderosa, no tengo inconveniente en decir que fue Indra, diseñamos un sistema que tiene la ventaja de las ventajas que tiene un smartphone. Es un sistema de comunicaciones voz a voz, por supuesto, pero que permite para un policía que está en la calle consultar una base de datos, mandar fotografías en directo, mandar su ubicación en directo, cosa que no se puede hacer con un walkie-talkie convencional. Pues aquello fue una propuesta de una empresa en colaboración con nuestros servicios técnicos del ayuntamiento, y desde hace años está funcionando de una manera absolutamente convincente. Sabemos que esto ya se ha trasladado a otros lugares y hay policías y servicios de vigilancia que lo están utilizando. A mí me parece que el que Alcobendas, como digo, sea una referencia, tiene sus ventajas, y en este caso lo ha tenido, claro.
Bueno, este puente supongo que es un primer paso. Ya se ha dicho que una vez que está comprobado, que ya está puesto, que la gente puede ir a verlo, que se puede pasar por encima del puente paseando tranquilamente, esto puede dar pie a, en fin, un mundo, pues no sé dónde puede tener los límites, alcalde, porque esto puede dar lugar a creación de más obra civil, evidentemente, de espacios arquitectónicos. Yo no sé si Alcobendas tiene ya algo en mente.
Vamos a estar en colaboración muy estrecha con esta empresa, porque efectivamente, a partir de ahora, una vez que se ha visto que esto es una realidad, la imaginación es la que va a marcar los límites, porque en construcción, pero en el diseño de viviendas, por ejemplo,
claro.
Porque no, antes se decía, bueno, la idea que yo al menos tenía, decía, una idea, una vivienda prefabricada necesariamente tiene que ser un cajón. Pues no. No tiene por qué ser un cajón.
Claro.
Una vivienda prefabricada con un sistema de ese tipo puede tener la forma que deba tener para que sea atractiva, y si además los costes son menores y el tiempo de desarrollo menor, pues estamos ante un paso muy importante en la aplicación de la tecnología a procedimientos de construcción que hasta ahora pues habían evolucionado probablemente muy poco, ¿no?
Bueno, por último, alcalde, he encontrado las medidas y la anchura del puente. Lo que no sé si sabemos la resistencia que tiene. ¿Cuánto peso puede aguantar?
Yo no tengo ni idea, pero de aspecto, eso desde luego aguanta mucho más que el que va a soportar, mucho más. Es muy sólido. El puente da la sensación de ser un puente más que sólido. Bueno, hay algunos puentes por los que cruzamos todos a diario, y hemos cruzado alguna vez cuando hacemos una excursión por el campo y todo ese tipo de cosas, que desde luego vamos muy agarrados a la pasarela pensando que aquello no va a aguantar nuestro peso. En este caso nadie tiene la más mínima duda de que aquello incluso podría aguantar, y lo digo porque así me da la sensación, perfectamente que el paso de un coche. Es muy sólido, muy sólido.
En fin, alcalde, que queríamos hablar con usted para felicitarle por, en fin, esta iniciativa que ha tenido Alcobendas, que se ha atrevido a colocar este primer puente realizado con una impresora 3D, puente realizado en hormigón súper reforzado. Así que cualquiera que se acerque por allí puede pasarse un día estupendo dándose una vuelta por Alcobendas, que tiene muchísimas cosas que ver.
Por supuesto.
Darse una vueltecita por el parque. Hombre, va a ser uno de los lugares más fotografiados de los próximos tiempos, alcalde.
Seguro que sí. Eli, yo aprovecho para, por supuesto, invitar a todos los oyentes de tu magnífico programa, pero además, si me lo permites, también lo aprovecho para felicitar a todo el mundo, para desear una feliz Navidad y un magnífico año 2017 a todos, empezando por ti misma, Eli, por la emisora y por todos nuestros vecinos. Y si quieren pasar una parte de las Navidades en Alcobendas, serán muy bienvenidos.
Muchísimas gracias, alcalde Ignacio García de Vinuesa. Un placer, como siempre, y muy feliz Navidad.
Igualmente.
Gracias. Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, quedan 6 minutillos por delante hasta que sea la 1:00 de la tarde, que ya saben ustedes que es la hora en que nosotros, todo el equipo de Madrid, se marcha de fin de semana, porque estamos a viernes, pero la emisora sigue, que llega Isabel García Regadera, llegan las noticias, en fin, que tienen ustedes programación todo el rato. No paramos ni un solo minuto. Pero es tradición en este programa, los viernes a estas horas, echar un vistacito al mapa del tiempo, a ver qué es lo que vamos a tener. Miedo me da preguntárselo a Mar Gómez, que ya saben que es meteoróloga del tiempo.es. Mar, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli.
Qué miedo me da mirar por la ventana, ¿no?
Bueno, tampoco tanto miedo, porque en otras zonas este fin de semana lo van a tener bastante más complicado. Esta semana hemos pasado de esas densas nieblas que teníamos a tener que sacar el paraguas, pero bueno, no todo pinta mal para este fin de semana, porque de momento este viernes nos espera, sí, una jornada lluviosa, pero esas lluvias van a ir a menos a medida que avance la tarde. De hecho, además, hemos tenido algunas lluvias en forma de nieve en la sierra, ha nevado en el puerto de Navacerrada, así que bueno, por allí tienen algunas estampas ya muy invernales para el invierno que comienza la próxima semana. Las temperaturas hoy no varían mucho, son agradables, no demasiado frías, 11 grados en Alcalá de Henares, 10 en Aranjuez, 9 en Getafe, Madrid y Navalcarnero, así que no está nada mal. Y de cara al fin de semana, bueno, pues mañana sábado nos vamos a levantar con bastantes nubes, posibilidad de algunas lluvias en zonas del sudeste de la región, pero menos nubes a medida que pase el día, y así va a ser la tendencia al fin de semana, intervalos de sol y nubes, así que no está tan mal la cosa, porque devolver la lluvia sería el domingo por la tarde-noche y con temperaturas, como digo, que se van a mantener sin muchos cambios. Así que, eso sí, si nos vamos hacia la zona del Mediterráneo, lo vamos a tener un poquito peor, porque allí sí que se complica mucho el tiempo.
Bueno, creo que va a haber unos vientos y unas marejadas impresionantes, ¿no?
Sí, mucho viento, muchas olas, pero sobre todo muchísima lluvia. Ya sabemos que además esa zona enseguida se producen lluvias torrenciales y más con lo que está previsto. Así que, vamos, no nos quedamos cortos y decimos que hay que tener muchísimo cuidado y que la situación es bastante peligrosa. Así que, para todos los que nos estén oyendo, si se van para allí, mucho cuidado.
Fíjate que lo hemos comentado en alguna ocasión, Mar, en este programa, que da la sensación de que las estaciones se están como moviendo de meses y que lo que está sucediendo ahora en toda la costa mediterránea es muy parecido a la gota fría de toda la vida de finales de septiembre, ¿verdad?
Sí, exacto. Ese tipo de lluvias torrenciales suelen ocurrir más bien, pues eso, casi al inicio del otoño. En el mes de septiembre suele ser bastante propia. A veces también ha pasado en octubre, pero desde luego no en este mes de diciembre, que lo general en España es o tener temporales más de norte, de nevadas en el norte de la península, o bien anticiclón, que nos da frío, pero nos mantiene el tiempo bastante tranquilo. Si no, es una situación que no es propia de este momento del año, que como digo, pues sobre todo si no están avisados, les puede pillar por sorpresa.
Bueno, pues que sepan ustedes que el paraguas sí, hoy sí, lo vamos a tener, pero que luego a medida que vaya transcurriendo el fin de semana hasta el domingo a última hora, a lo mejor hasta lo podemos llevar plegadito en el bolso, por si acaso, pero no parece que nos vaya a caer demasiado encima de la cabeza. Y las temperaturas, hombre, pues las apropiadas, las típicas de esta época del año, que tampoco podemos pedir 40 grados, Mar.
No, claro, hombre, ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos y que nunca nos gusta lo que hay, pero es verdad que no está haciendo tampoco un frío demasiado extremo.
No.
Han sido unas temperaturas propias de este mes de diciembre y, bueno, de momento parece que va a seguir así, al menos en el termómetro.
¿Cómo tenemos la cota de nieve, por cierto?
Pues hoy está entre los 1.200 y 1.400. Como te comentaba, solo hemos visto nevar en zonas altas, en el puerto de Navacerrada. Hemos tenido, a nosotros nos llegan imágenes de allí y es donde hemos visto los espesores más altos. De momento se mantiene bastante bastante alta y no está previsto que vaya cayendo, ni mucho menos que veamos nieve de momento en la capital.
Pues no, porque con las temperaturas que nos avanzas, la nieve tiene muy poquito que hacer. Mar Gómez, muchísimas gracias, meteoróloga del tiempo.es, que es una página que yo siempre recomiendo, esto ya lo saben en nuestros oyentes, que un beso enorme y muchas gracias.
Un beso, feliz fin de semana.
Lo mismo, hasta luego.
Adiós.
Que de todas maneras no pasa nada, ¿eh? Tampoco porque nos caiga encima un poquito de lluvia, que yo siempre lo digo, que es que parece que es que en vez de caer agua cae ácido sulfúrico, que es que nos metemos en el coche, no nos importan los atascos, no salimos de casa, no, hombre. Un poquito de gabardina. La gabardina era una prenda que estaba medio cayendo en desuso, pues no. Recuperemos la gabardina, saquemos los paraguas, pongámonos un sombrerito de agua, unas botas y unos calcetines gordos y a disfrutar del mundo y de Madrid en estas épocas navideñas. Que llega la una, que llegan las noticias, que nos vamos, que tengan un feliz fin de semana. Hasta el lunes.